¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo están?
Muy bien, Ludmila, desde La Rioja te saluda. Bueno, ya se vienen, ¿no? 13 de agosto, las PASO y las encuestas largan datos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar, ¿no?
Sí, totalmente. Se acercan las elecciones y en ese contexto se empieza a calentar el escenario electoral, se empiezan a hacer los movimientos ya propios de las campañas, que tienen que ver con esta primera etapa donde ya cada candidato lanzó sus primeras comunicaciones y ven el impacto que están teniendo en el marco de las elecciones, ¿no? Algunas figuras, como el caso de Patricia Bullrich, salió muy fuerte a contrastar con el resto de los candidatos, algunos otros con estrategias más consensuales, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, y Milei en una estrategia quizás un tanto llamativa de alivianar su imagen pública en esta etapa, con lo cual, bueno, se viene toda una etapa de movimiento en la opinión pública que recién está tomando dimensión de lo que se define y de cuáles son los candidatos.
Así es. Maxi, concretamente lo que se dice es que Sergio Massa, no, según las últimas encuestas, estaría teniendo como mayor intención de voto de cara a las PASO, sí, pero que los dos postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, podrían superarlo. ¿Es así? ¿Qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo son tus sondeos?
Claro, hay diferencias entre cada uno de los frentes en términos de que el único que tiene aparentemente en principio una interna competitiva es Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, si bien tiene una PASO entre Grabois y Massa, aparentemente en principio la dominaría con bastante claridad Sergio Massa, y eso hace justamente que los votos de Juntos por el Cambio se dividan entre dos figuras y los del Frente de Todos se dividan menos. Entonces, el análisis es, por un lado, cuál va a ser el frente más votado, y ahí aparentemente, al menos hasta ahora, aparece Juntos por el Cambio, con algunos pocos puntos por encima del Frente de Todos, y por otro lado, quién sería el candidato más votado. Y ahí aparece bastante más competitivo Massa, claramente, y en alguna medida también Milei, que al no tener interna, también suma una cantidad de votos importantes que no le alcanzaría, al menos por ahora, para ser la fuerza electoral más votada, pero sí para transformarse en una figura potente en las PASO. Ese sería el escenario actual, con un Milei que se desinfla un poco en las últimas semanas, y mucha variación respecto de las diferentes mediciones en el caso de Bullrich. Hay mediciones que la sitúan en 10 puntos y hay otras que la sitúan en 23, con lo cual hay una variación bastante mayor que la que tiene Horacio Rodríguez Larreta, donde el promedio da alrededor de 16 puntos, pero la variación entre las encuestas es menor. La que menos da le da 12 y la que más da le da 19.
Luis.
Maximiliano, buenas tardes. Luis Cristóforo Leti de Nacional Libertador Mendoza te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, una consulta que habitualmente hace el ciudadano común, ¿no? ¿Cómo se evalúa entre los datos de encuesta? Quiero que tenemos la posibilidad de leer muchas noticias, muchas encuestas, que aparte por ahí militamos, que tenemos una interpretación del territorio, y después tenemos que evaluar el resultado. Con ese escenario, ¿cómo evalúan esta situación que casi en las últimas 6 elecciones ha sido muy difícil que una encuesta sea certera?
Sí, en principio hay que hacer un primer comentario respecto de la investigación de opinión pública por encuestas como predictor del futuro. ¿Qué es lo que a veces los medios de comunicación buscan y pocas veces la ciencia social es capaz de dar? La predicción en la ciencia en general, pero en ciencias sociales en particular, tiene sus bemoles y sus dificultades. Hay que decirlo en principio para que quede claro que las encuestas lejos están de ser una bola de cristal. Al interior de la investigación de opinión pública hay distintas técnicas. Está la técnica de encuesta domiciliaria, que es un encuestador golpeando la casa de una persona. Está la técnica de la encuesta telefónica. Y últimamente, en las últimas 3 o 4 elecciones, la encuesta online ha ganado también un espacio. Diciendo esto, por ejemplo, hablábamos de la variación entre los resultados de Bullrich y Larreta. Las encuestas online le dan mucho más alto a Bullrich y las encuestas domiciliarias le dan bastante más alto a Larreta. Con lo cual, aparentemente, ahí hay una diferencia metodológica que se expresa en los resultados que se obtienen. Ahora, las encuestas siguen siendo hoy una brújula respecto de medianamente cómo está la situación, y si no sirven para predecir el resultado electoral, sí sirven al menos para ver cuáles son las tendencias de crecimiento y caída. Con lo cual, me parece que como lectores de encuestas, cualquier ciudadano y sobre todo los periodistas, hay que ser enormemente cauto respecto de no pensar que la encuesta, porque no lo es ninguna ciencia social, digo, no lo es ni la encuesta de opinión pública ni la investigación en las universidades, en los equipos de investigación, permiten hacer proyecciones lineales respecto de lo que resulte, de lo que va a suceder, sobre todo en sociedades cambiantes. Dicho esto, sigue siendo la herramienta que se utiliza para ir midiendo estos movimientos, y lo cierto es que en muchas ocasiones también sirve para que se formen opiniones respecto de eso, utilizando también las encuestas como parámetro. Entonces, en muchas ocasiones se dice, yo le pegué más, pero en realidad el parámetro que estaba es ponerle 4 o 5 puntos menos a lo que había leído en la encuesta. Digo, esto creo que hay que ser cauto, pero tampoco el territorio en sí mismo es un reflejo fiel de lo que sucede, porque lo que pasa en el territorio es que normalmente a las figuras que militan se les acercan las personas más afines y no tanto a las personas menos afines. Entonces, en investigación de opinión pública uno normalmente se encuentra con clientes que dicen, a mí todo el mundo me dice que me quiere. Sí, los que se acercan, sí. Y eso también genera otro sesgo, te diré, ¿no?
Es así. Maximiliano, este asunto del Fondo Monetario Internacional, el arreglo con la República Argentina, que lo tiene realmente muy muy preocupado y ocupado al precandidato a presidente y ministro de Economía, ¿realmente la gente común, la gente de a pie, lo está comprendiendo? ¿La influye a la hora de ir a votar? ¿Está comprendiendo cabalmente lo que estamos pasando en la República Argentina, atados a tremenda deuda externa?
A ver, la ciudadanía, el común de las personas, digamos, no está atento a los grandes movimientos en términos de política económica, pero sí está enormemente atento a aquellas cuestiones que afectan su vida cotidiana. Entonces, en principio, la inflación es un fenómeno que afecta el metro cuadrado, el primer metro cuadrado de cualquier ciudadano, y marca un clima respecto de las elecciones. ¿Cómo puede influir el acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se pagó con yuanes de China o no? Es un tema que tiene más que ver con aquellos sectores más informados y más politizados, que además difícilmente modifiquen su intención de voto porque en general la tienen definida bastantes meses antes. Entonces, lo que pueda suceder en esta última etapa respecto del Fondo Monetario Internacional, la única influencia que podría tener es mostrar un ministro más o menos activo, pero difícilmente el fondo del asunto sea algo que modifique la sensación ciudadana respecto de si están bien, regular o mal, porque eso lo define básicamente la capacidad de ingresos que tengan, las dificultades, por ejemplo, para llegar a fin de mes, lo que suceda en el caso de aquellos que se atienden en hospital público, si pueden atenderse de manera adecuada o no. Esas cuestiones del primer metro cuadrado marcan fuertemente el clima en el que se genera una elección, y estas otras acciones respecto de cuáles son las políticas específicas que se llevan adelante, que son además bastante técnicas, sobre todo sirven para transmitir atributos. Esto es, un gobierno que está haciendo algo o que no está haciendo nada, que se ve pasivo o activo ante la situación, pero la política en el fondo, la política pública en el fondo, tiene poca influencia.
Está mi compañero Facundo, que quiere hacerte una pregunta. Facundo.
¿Cómo está, Maximiliano? Buenas tardes. Una de las características que han tenido las elecciones ya realizadas hasta hoy ha sido la gran ausencia de votantes. La pregunta es si esto se puede determinar a qué sector corresponde esto, si hay alguna franja etaria o social correspondiente, y qué incidencia puede tener esto, Maximiliano.
Sí, tal como planteas, ha habido un una caída en el nivel de participación, y si uno lo mira en el largo plazo es aún mayor. Desde el año 83, donde el promedio de participación era alrededor del 85%, hasta la actualidad, donde el nivel de participación en muchas provincias ha estado por debajo del 70, y el promedio está en este momento rondando los 70 puntos, hay 15 puntos de argentinos que en algún momento votaban y ahora no, en términos porcentuales, por supuesto. Eso es preocupante, sí. ¿En qué segmentos se agrupan estas personas que no van a votar? Solo la fuente que existe respecto de eso, y lo estamos haciendo de manera permanente, es preguntando en las encuestas. ¿Por qué? Porque es más difícil con las bases de datos de votos sacar cuáles son los segmentos que no fueron. Ahora, ¿qué sucede en las encuestas? Esto está sucediendo sobre todo en sectores jóvenes y de mediana edad, este incremento del ausentismo, ¿bien? Jóvenes y de mediana edad, y en estratos medio bajos y bajos. Esos son los que están yendo menos a votar respecto de elecciones anteriores en virtud de los resultados de encuestas previas. ¿Qué pasa? También en este contexto se ve una fuerza política que creo también que funciona como un tapón para que la gente no vaya a votar menos que el propio Milei. En el caso, por ejemplo, de muchos votantes de Milei, son aquellos que en las encuestas contestan que votarían a Milei, pero son aquellos que dicen que probablemente no vayan a votar. Con lo cual, el principal afectado, más allá de la democracia en general, porque la baja participación tiene un primer efecto, que es bajar la calidad democrática en términos generales. Pero ahora, si pensamos en términos competitivos, aquellos sectores que pueden sufrir más de la baja participación, son aquellos que apuntan específicamente a estos segmentos. Por un lado, Milei, con aquel grupo más desencantado de la política, y por otro lado, Unión por la Patria, que suele tener un mayor nivel de adhesión electoral entre los estratos socioeconómicos medio bajos y bajos. Esos serían los principales perjudicados en términos competitivos por una baja participación, que probablemente sea, como ha venido siendo norma hasta ahora, más baja en las PASO que en las generales, donde suele haber un incremento de participación, porque muchos sienten que ahí se juega por los puntos y eso hace que finalmente haya una concurrencia que normalmente está sobre 2 puntos o 2.5 puntos arriba de las PASO. Pero como digo, es un fenómeno que más allá del análisis que uno puede hacer en términos de a quién perjudica o beneficia coyunturalmente, sí es un tema delicado que merece, me parece, una atención particular en términos de la legitimidad de la elección que de ahí resulte.
Una última pregunta, excepto que alguno de mis compañeros quiera también intervenir. Maximiliano, ¿qué le conviene al oficialismo? ¿Una victoria de Bullrich o de Rodríguez Larreta?
Muy buena pregunta, de difícil respuesta. ¿Por qué? Porque básicamente Patricia Bullrich, el bolsón electoral del cual bebe Patricia Bullrich, está entre la centroderecha y la derecha de Milei, con lo cual hay votos que se mueven de Milei a Bullrich y de Bullrich a Milei. El caso de Horacio Rodríguez Larreta, más situado en el centro, está bastante más cerca de las posiciones de Massa, con lo cual lo que podría suceder de ganar Patricia Bullrich es que Juntos por el Cambio crezca a expensas de Milei, a expensas del oficialismo, y en el caso de que gane Bullrich, a expensas de Milei. En ambos casos, la situación es compleja para el oficialismo, sobre todo en un potencial balotaje, donde cualquiera de estas dos opciones aparece como competitiva. Pero como digo, como Juntos por el Cambio tiene para ganar votos y para perder votos por izquierda y por derecha, en un caso, como digo, se los podría quitar a Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich le quita a Milei. Ahora, mientras más se acerca la elección a una elección de dos figuras, abriéndose y bajando esta cuestión de tercios de la cual hablaba Cristina, que no implica 33, 33 y 33, sino que la primera fuerza no le saca más de 10 puntos a la tercera, esa es la definición en términos politológicos de una elección de tercios, si Milei se desdibuja, es probable que que se acerque una elección a poder ser decidida en la elección general sin llegar a balotazo, cosa que complicaría al oficialismo. Si en cambio pasa Horacio Rodríguez Larreta, es más difícil que Milei se desinfle, por lo tanto es mucho más probable que la elección se defina en un balotazo. En ambos casos la elección no es simple para el oficialismo, pero sí es cierto que aún a pesar de una crisis económica, algunas complicaciones económicas, Sergio Massa como candidato del oficialismo sigue siendo particularmente competitivo y es una figura que muy probablemente esté en balotaje en caso de haberlo, con lo cual eso me parece que marca un nivel de competitividad todavía importante por la patria, aún a pesar de que en ambos escenarios de balotaje, medidos hoy, digo, para esto puede pasar bastante tiempo, hoy sería derrotado tanto por Patricia Bullrich como por Horacio Rodríguez Larreta, pero entre hoy y la fecha de un potencial balotaje van a pasar muchas cosas.
Es así, es así. Maximiliano Aguiar, nos faltó poner ahí en tu currículum fuente de consulta de la mayoría de los medios de comunicación, entre otros nosotros. Muchísimas gracias por tu aporte, muy valioso, y seguramente vamos a estar molestándote a medida que se vaya acercando el momento de la paz y luego la general. Gracias, Maxi.
Un placer hablar con ustedes, a disposición.